José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Corrochano, buenas noches.
Ya con un solo objetivo esta semana, fijado en el calendario, ¿no?
Balaídos, ¿no?
Balaídos, Vigo. El sábado a las 5 de la tarde es el partido del Real Madrid contra el Celta. ¿Está Bernabéu también por ahí? ¿David?
Aquí estamos. ¿Qué tal,
pasa?
Corro?
¿Cómo estás? Te llamo de lunes a lunes.
Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, David?
¿Qué tal?
¿Con cuál es tu objetivo esta semana? ¿Aeropuerto?
Ficharon en mar, ¿no?
Bueno, yo me marcho... Bueno... Tengo ahora unos días de vacaciones.
¿Sí?
Pensaba haber colocado a Neymar antes de irme, pero va a ser que no. Pero bueno, estaremos pendientes.
Está, o sea, condiso. Estás al teléfono, Elena. Avísame, ¿eh?
Aquí estoy.
¿Qué pasa? Joder, qué disgusto me has dado. O sea, no podemos contar lo que ha pasado, pero me has dado un disgusto que ya me voy hoy fastidiado.
Sí, yo también, pero bueno, no pasa nada. Mañana bueno, será otro día y saldrá el sol.
Pero escucha, ya me contarás quién era el interlocutor, pero...
Sí,
pero
bueno.
Tú le contarás también, ¿no? Le dirás, oye, mira, ha pasado esto.
Sí, ya se lo he contado, pero a veces falla la cobertura y más cuando hay gente que está fuera.
Ya.
Bueno.
¿Y qué? Pero... ¿Y no hay vuelta atrás?
No, ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Mañana será otro día y en principio estaremos pendientes, ¿no?, de si ocurre este bueno, cara a cara entre
escucha,
directivos de Barça y PSG.
Repetimos la información de Racuno. Gerard Romero, fuente solvente, ¿no? Periodista solvente, ¿no?
Sí.
Sí, pues ha dicho que mañana hay un encuentro entre gente del Paris Saint-Germain y del Barcelona. Y dirá Bernabéu, ¿de qué hablan estos tíos que están hablando ahí críticamente? Bueno, ¿qué dicen, esto, ¿eh?
Hubiera estado bien que Romero hubiera dicho dónde.
Bueno, pero eso llamáis a Gerard y le preguntáis. ¿Queréis que llamemos a Gerard Romero? ¿Queréis que le llamemos? ¿Se pondrá con nosotros o no? No, yo no le conozco.
Sí, llámale.
Yo creo
¿sí?
que no tendría ningún problema.
Sí, bueno, pues ya llama a Gerard Romero. Si te contamos lo que ha pasado, cómo ha empezado. Y se pone Gerard Romero. Que se
cuente cómo está su teléfono rojo.
Claro. Mira a ver si se pone. Bueno, antes de nada, escuchar que voy a contar una cosa que ha pasado durante el día. En realidad no ha pasado mucho, pero hay que estar pendiente de ello porque ya saben que desde la semana pasada, desde el viernes, el juez Sánchez Magro determinó de manera cautelar que la liga empezaba viernes, sábado y domingo. Y que el lunes no se jugaba. Entonces la Liga anunció para hoy una reunión de todos los presidentes con Tebas y ha ido Carlos Langa. Sí. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
Qué bien, feliz en la contraportada, ya estás liberado, ya te dedicas a la Liga. Y
prefiero la contraportada que la Asamblea Extraordinaria
no
de la Liga.
No que sí, prefieres sí, la sí. contraportada. Estás loco. Bueno, así es la Liga. ¿Cuánto ha durado la reunión de los presidentes?
2 horas aproximadamente.
Sí, ¿han estado todos los presidentes?
42 clubes, no representados todos por presidentes. Directivos y, en el caso del Barça, abogado.
Del Real Madrid, que el otro día no quiso posar en la foto, sí. Que sí estuvo, pero no quiso posar en la foto. ¿Quién ha estado?
José Ángel Sánchez.
José Ángel,
director general.
Haas, la mano derecha de Florentino, o las dos manos de Florentino Pérez. Bueno, resultado de la reunión.
Más de lo mismo. Los 42 clubes siguen apoyando a Tebas, quiere jugar los lunes y por ello no se van a sentar a negociar con la federación. ¿Por qué? Porque piensan que la Liga tiene la competencia exclusiva para fijar los horarios y que la federación no tiene nada para negociar, no tiene nada para sentarse a una mesa y por lo tanto no quiere saber nada de Rubiales. Rubiales, que precisamente hoy... ha querido negociar con los clubes porque paralelamente a la Asamblea Extraordinaria de la Liga ha enviado una carta a los 42 clubes y la ha metido en sus redes sociales y en la página web de la federación diciendo que quiere negociar con los clubes para extender las jornadas de sábado y domingos a también jueves, viernes y lunes.
Sí, y... hablar de los sí. días de partido, ¿no? Sí. Ahora después de que ha hecho el juez. Viernes, sábado y domingo, ahora
eso es.
Vamos a hablar ahora,
sí.
¿no? ¿Y los clubes qué han dicho?
Y los clubes se han negado tajantemente, sí. No quieren saber nada de Rubiales, incluso ha molestado mucho entre los clubes esta carta porque piensan que ha actuado de mala fe Rubiales, aprovechando que estaban aquí en Madrid, quería negociar con ellos esta tarde por sorpresa y que tenía trampas esa carta. Así que no ha gustado nada a la Asamblea de Clubes, que se han ido disgustados y con esa decisión de no negociar ni de sentarse con la federación. Este discurso lo ha corroborado Mateo Alemany, el director general del Valencia, y por cierto también le hemos preguntado si con todo este lío los clubes se habían planteado ir a la huelga y esta ha sido la respuesta de Alemany.
No creemos porque con la decisión del juez, se puede jugar los viernes y con ello vamos a tratar de ajustar horarios con los operadores, eso es ya trabajo de la Liga, y tampoco pensamos que haya motivo suficiente.
Al paro patronal, que el otro día le preguntamos a Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, que es uno de los portavoces el portavoz de los equipos de segunda y uno de los portavoces de la Liga, nos dijo, yo, si me pregunta, me voy a decir que no, porque en la anterior reunión de la que estaba hablando Carlos Ganga, parece que hubo un par de voces, no de los clubes más importantes, un par de ellos que dijeron, oye, pues si al final dice el juez que no se puede jugar viernes y lunes, podemos parar. Y parece que la opinión generalizada es que no.
Hay presidentes de primera que nos han dicho, no de clubes grandes, como dices, que nos dicen que quieren jugar los lunes, porque el lunes solo hay ese partido y que se va a hablar de su equipo. Que quieren jugar lunes sí o sí.
Ya, vale. Bueno, así está este asunto. Por cierto, Luis Rubiales creo que cogía un avión esta tarde en dirección a
Estambul. Se juega el miércoles la Supercopa de Europa y tienen allí la reunión tradicional de todas las temporadas.
Muy bien. Hay un Chelsea-Liverpool, que es la final de la el partido de la Supercopa Europea, que hacía un montón de tiempo que no jugaban equipos que no fueran españoles, y este año tocan dos ingleses. Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Bueno, está el editor y presentador de Telemadrid Fin de Semana y querido compañero Ramón Fuentes. Hola, Ramón.
Hola, ¿qué pasa, José?
¿Qué pasa con esto? ¿Qué ves tú al final del camino? Tú que eres especialista en estos asuntos, ¿qué ves entre la Liga y la Federación?
Pues ahora mismo una situación bastante complicada, porque Carlos lo explica bastante bien. Luis Rubiales ha buscado un acercamiento a los clubes y no a través de la Liga, con esa carta enviada y después de lo que ha pasado el otro día. Y los clubes, lógicamente, lo que han hecho es decirle a la Federación que ellos no van a ir de manera independiente a sentarse con Luis Rubiales, un poco como sucedió la semana pasada con el Fútbol Sala, cuando no estuvo Javier Lozano en la reunión de los clubes de Fútbol Sala con Luis Rubiales, sino que si la Federación quiere hablar con la Liga, tiene que hacerlo con órganos de la Liga y con miembros designados por la Liga para sentarse a negociar. Entonces, bueno, ahora hay que ver la respuesta de la Federación, porque es verdad, y en eso no le quito razón a lo que está defendiendo la Liga, que ellos entienden que hay parte del auto del juez que no están del todo definidos, porque el auto define claramente que las competencias en materia de horarios, como ya dictaminó el Consejo Superior de Deportes en marzo, son de la Liga, pero sin embargo dice que, claro, que al ser una materia que estaba coordinada hasta ahora en anteriores convenios entre Liga y Federación, lo que afecta a viernes y lunes, que tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que ahora mismo, tal y como ha dejado patente de la Liga, va a seguir la vía judicial y veremos si la Federación, después de lo que le han dicho hoy los clubes mayoritariamente, se propone o dice, oye, pues me voy a sentar con la Liga, pero con la Liga, no con los clubes de
Madrid. Sí, con Tebas, con Tebas.
Eso es, con Tebas o con en este caso el grupo de negociación que ha estado reunido con la Federación durante todos estos meses, que se ha cerrado el convenio de coordinación y donde encima de la mesa ha estado también los partidos de los viernes y los lunes.
Muy bien, Ramón, te llamamos a ti porque controlas de este tema, y tres o cuatro personas que controlan de este tema, y Ramón es una voz autorizada y ha explicado cómo ve el final de este asunto, que yo creo que va para rato. Ramón, te veo en Telemadrid, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un placer.
Adiós, Ramón Fuentes, hasta luego. Bueno, la noticia mañana, entonces, si se cumple esta información de Gerard Romero, compañero de RAC, va a ser el encuentro Paris Saint-Germain-Barcelona. Bernabéu, esto... No sabemos dónde va a terminar, pero es evidente que hay muchas colillas y que es evidente que el camino termina en el Barça, ¿no? Que Neymar ha dicho me quiero ir y que el Barça está ahí, no sabe de qué manera, intentando acogerle en sus brazos, ¿no?
Esto parece, ¿no? Bueno, en el Barça ahora en general hay optimismo entre quienes respiran que es una necesidad traerse a Neymar, porque hay más de medio club que cree que no es necesario traerse a Neymar.
El club cree que no es necesario, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión que lleva el presidente José María Bartomeu, después de una conversación que trascendió en su día con Leo Messi. Yo no digo que Leo Messi o Suárez le hayan exigido que vuelva a Neymar, pero todos sabemos cómo se han pronunciado estos dos futbolistas acerca del regreso del crack brasileño y la química y la relación que tienen desde los tiempos del tridente, ¿no?
Perdona un segundo, que puede... en una labor de investigación sin precedentes, el equipo de producción de este programa ha contactado con el hombre de la tarde, noche y mañana de las próximas horas. Es Gerard Romero, compañero de RAC1, que acaba de dar un pedazo de notición. Hola, Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
Gracias por atendernos. Esto sí que es un atraco en toda regla, pero has dado una noticia que yo creo que es de impacto, sin duda es el nombre del verano. ¿Puedes repetirla, lo que has contado a tus oyentes de RAC1?
Bueno, lo que hemos estamos contando ya hace una semana aquí en Barcelona, y es ese interés del Barça, esas ofertas que hace ya un mes y medio que está presentando a través de la persona de André Cury, que es el hombre encargado del mercado brasileño en el Barça, que ya está hablando con Leonardo, y que mañana André Cury será ya acompañado por gente de la cúpula directiva del Barcelona, y habrá ese cara a cara con el Paris Saint-Germain y con Leonardo, que es el hombre que directamente al Khelaifi le ha dado todo el poder para negociar esta salida de Neymar, y que de esta manera se está exponiendo claramente que el Barça va por Neymar, que no es ningún farol, que había gente que tenía dudas en Barcelona si realmente el Barça iba o no iba a por Neymar, y parece que ha llegado el gran día, que será mañana, y que será pues ese momento de ofrecer lo que están hablando. Si tiene que aparecer Coutinho o Dembélé, más Semedo, más un dinero, que es lo que se está empezando a hablar, o realmente la opción de esa opción de compra, perdón, esa cesión con compra obligatoria a final de la temporada que viene. Así que estamos en ese momento del paso ya importante del Barcelona de verse cara a cara con el Paris Saint-Germain por primera vez este verano.
Gerard, dice Bernabéu que si le puedes fijar un poco el sitio concreto que tiene que enviar una cámara, que si conoces el sitio.
No, dile a Bernabéu que no se preocupe, que él mañana a primera hora ya me está mandando mensaje para que lo vaya situando, que ya lo he escuchado, y que no se preocupe. Estamos ahí. Bueno, de momento estamos.
A Elena también le mando, a Elena. ¿Eh?
A Elena Condis también le manda el mensaje, ¿no?
Y ella a mí.
¿Sabes lo que ha pasado, Gerard? Te llamamos por lo siguiente. Elena, que está en antena con nosotros, yo quedé a las 11:30 con ella, que me ha llamado con la noticia que habías dado tú, que nosotros hemos citado desde el principio, ¿eh? Hemos dicho, ya, Romero...
He recibido mensajes.
Bueno, vale. Y entonces, dice... Bueno, sí, quedamos a las 11:30 y he hablado. Y justo con la persona que es su fuente, que tenía que hablar, le ha mandado un mensaje, y cuando yo le he dicho buenas noches, le ha llamado esa persona que iba a ratificar la información que estabas dando tú, y no la ha podido coger. Y luego ya ha sido imposible. Y le he dicho yo a Elena, no te preocupes, que llamamos a Gerard Romero y ya Gerard nos hace de puente. Pero vamos, que esto va a misa, que es así, que se va a producir mañana, ¿no?
Sí, va a ser mañana. De hecho, es un encuentro que ya hace unos días que está planificado, que todo salta un poco por los aires en el momento que la semana pasada el Madrid hace esa irrupción, podríamos decir, ¿no? Que apareció ese rumor o no ese rumor, pero desde que el Madrid aparece muy fuerte, el Barça llamó rápidamente al entorno de Neymar, le dijo calma, le dijo tranquilidad, tenemos que volver de Estados Unidos, y una vez volvamos de Estados Unidos estudiaremos la situación y nos veremos cara a cara. Y eso es lo que va a pasar mañana. Hoy toda la cúpula deportiva del Barça ha estado preparando, ha estado diseñando el plan definitivo para hacer esa ofensiva mañana con Leonardo y los responsables del París.
¿Estás de acuerdo con una información que trasladó Elena Condis a la antena de que, en realidad, bueno, primero que es Bartomeu el que se ha empeñado en hacer esta operación? No sé si porque entiende que le quedan 2 años de contrato y quiere, pues sí, poner de nuevo a esos 3 que le hicieron presidente, porque esa fue la foto. Yo estuve en la oficina en la que puso como candidato Bartomeu, ya estaba la foto famosa, ¿no? La de los 3 juntos.
Bueno, Corro, en febrero, ¿sí? Ese año, en febrero, las encuestas daban vencedor de las elecciones a Joan Laporta.
A Joan Laporta. Y esa
y
foto...
Luego el triplete, ¿sí? El triplete es el que volteó la situación.
Y esa foto presidía esa oficina de candidatura, que estuve allí con Oliveros, y hablando con Bartomeu de esto, ¿tú crees que es un empeño personal de Bartomeu o que le han empujado Neymar y... O sea, perdón, Luis Suárez y Messi, especialmente Messi, a que lo traiga?
Yo creo que ha sido una sugerencia, creo que la palabra sería sugerencia, que Leo, Luis y alguno más de la plantilla le han hecho a Bartomeu. Todo suma. Seguramente si Bartomeu no acabara de aquí 2 años, el planteamiento sería otro, porque la situación económica del Barça, Bernabéu que está ahí y seguro que os lo ha dicho más de una noche, es delicada, pero se considera una pieza vital. Messi tiene grabada esa imagen, sabe que la última Champions fue a su lado. ¿Qué no pasa por su mejor momento? Pues consideran que lo pueden recuperar, y de qué manera, para que Neymar vuelva a ser el Neymar del año del triplete en el Barça.
Gerard, te agradezco mucho, y los oyentes del Partidazo también, de que hayas compartido la información con nosotros. Un abrazo y perdona por el atraco. Gracias.
Nada, un abrazo a todos.
Un abrazo, Gerard Romero. Bueno, Elena, Bernabéu, ¿qué pasa? ¿Se está acelerando esto? Vosotros sabéis mucho, habéis contado, Elena ha contado muchas cosas. Sí. Y está llegando este punto que, hombre, yo no sé si el Paris Saint-Germain va a tragar con solo jugadores. Es una pregunta que hay que hacerse, solo jugadores, solo futbolistas.
Yo creo que el Barça, bueno, primero estaba el asunto de que el Barça quería que públicamente esto ha trascendido, se ha contado que el Barça le gustaría que el jugador diera un gesto, vamos, no es que se haya contado, es que lo dijo Gerard Piqué en lo que para mí, yo creo que a ojos de todo el mundo, fue una estrategia de club, ¿no? Cuando ya el Barça tuvo conocimiento de la irrupción del Real Madrid en el asunto, bueno, pues salió Gerard Piqué a pedirle al futbolista públicamente que hiciera un gesto, que se manifestara y que dijera que solo quiere ir al Barcelona. Claro, esto el jugador públicamente es muy difícil que lo haga, porque automáticamente la opción de ir al Madrid queda desactivada. Y como él desconfía, hasta el momento ha desconfiado, no sé cuál es la situación ahora mismo, pero supongo que no debe haber cambiado mucho, de la relación que tiene el Paris Saint-Germain y el Barça para poder cerrar esta operación, lo que él prioriza es salir del PSG. Entonces, en el fondo, yo lo dije ayer, le da un poquito igual ir al Barça que al Madrid. Evidentemente, si le das a elegir, prefiere ir al Barça. Tiene a sus amigos, Messi, Suárez, Piqué, ganó títulos, conoce el Camp Nou, conoce el club, etcétera, etcétera. Y se lo pasó muy bien. Pero, bueno, si al final fuera al Madrid, habría cumplido el primero y más sagrado de los objetivos, ¿no? Que es irse al Paris Saint-Germain. Mm. Pero yo creo que el Barça está intentando que el jugador fuerce la máquina a nivel interno. Es decir, que coja al Khelaifi y le diga que en efecto, que negocie solo con el Barcelona porque él quiere irse al Barcelona, ¿no? Y que
Perdona, como sabe que el
PSG tiene un problema, porque se vio en el Parque de los Príncipes, perdona, Elena, que tiene un problema, pues, bueno, de esa manera intentar que al final al que la IFI ceda y pueda negociar, porque hasta el momento, como se sabe, pues ha bloqueado todas las propuestas del Barça. Perdona, Lea, perdona.
El Barça lo que quiere, lo que le gustaría a Bartomeu es que Neymar haga un gesto públicamente. Lo que le pidió Piqué, es decir, Neymar de puertas hacia adentro y ha forzado la máquina con el PSG, ha hablado con Leonardo, ha hablado con Al-Khelaifi, lleva 2 meses intentando salir de esa cárcel de oro, ¿no?, que es el club galo, y lo que le gustaría al Barça, y me decían estos días, es que Neymar aparezca públicamente y diga, yo quiero volver al Camp Nou, como una estrategia conjunta entre el Barça y Neymar para desactivar los otros clubes que puedan estar interesados o pueden intentar negociar pues el fichaje del brasileño desde el Barça. Y lo llevo contando desde hace semanas. Tienen la sospecha de que Madrid y Juve también han apostado fuerte por Neymar y siguen pensando que el PSG está poniendo muchas trabas porque no quiere negociar con ellos, con el Barça, por una cuestión de honor. Veremos qué pasa. También me insisten en el club que solo contemplan la operación a partir de un intercambio de futbolistas. No te dan nombres, pero sé que uno de los nombres que tienen encima de la mesa es el de Coutinho, pero evidentemente no quieren devaluar públicamente al futbolista brasileño. Y también otra opción que se podría contemplar es una cesión con opción de compra obligatoria la temporada que viene. Pregunté también a la cúpula directiva del Barça hace 2 días... justamente si era viable el salario, la ficha de Neymar, porque sabéis que es altísima. Me decían que van a priorizar la cuestión deportiva, que en temas de ficha ya buscarían una solución si se da el caso que finalmente se puede llegar a un entente con el PSG.
Vale.
O sea que ya veremos.
Portada del diario Marca de mañana, Messi intenta convencer a Neymar. El interés madridista por el brasileño y su magnífica relación con él han provocado una llamada del argentino. Le ha pedido que no se comprometa con el club blanco, que sigue pendiente de movimientos. Miguelito, nosotros somos muy pesados con la información que tenemos del Real Madrid. Melchor, Arancha y tú, en la insistente pregunta al Real Madrid, oye, ¿qué pasa con Neymar? La respuesta casi siempre es la misma.
Evidentemente, llevamos a antena lo que nos cuentan y de ello nos tenemos que fiar. Último contacto este fin de semana, ayer comentábamos desde Roma, que el club nos invita a inclinarnos mucho más al no que al sí, que es una operación muy complicada, que ya se han invertido 300 millones de euros. Yo creo que las prioridades de Zidane van por otro lado, aunque puede ser un golpe de efecto. Es evidente que el equipo necesita gol, pero Zidane considera que hay que darle vigor y fuerza a ese centro del campo, así que, salvo giro radical, en los próximos días la información que tenemos es que el Madrid No va a ir a
Arantxa añade un par de datos que invitan a pensar que ahora mismo es difícil. Una, que no ha vendido a jugadores como para contrarrestar las compras, que ha invertido mucho dinero en compras y muy poco en venta.
Más o menos 300 de inversión, unos 115, 120
se han renovado. Y segundo, claro, entenderíamos todos que para traer a Neymar a lo mejor tendrían que entrar James y Bale en esa operación, entenderíamos. Y la otra que el futuro del Madrid parece que pasa por Mbappé, pero no el año que viene, sino el siguiente. O sea, no estamos hablando ni siquiera del año que viene. Hay que picar piedra todavía mucho para que Mbappé venga al Real Madrid. Pero bueno, así están las cosas. Oye, no tengo tiempo para más. Dime, Bernabéu, lo que quieras.
No, de todos modos, la portada de Marca para mí cierra un poquito el círculo. Es decir, porque esto, es decir, alguien piensa que en un momento determinado, el presidente Bartomeu hace 4 o 5 meses llegó a decir públicamente que Dembélé es mejor jugador que Neymar. Es decir, yo creo que en ningún momento a Bartomeu se le pasa por la cabeza la posibilidad de recuperar a Neymar. Esto nace, insisto, y evidentemente la palabra es la que ha utilizado antes Romero, esto es una sugerencia del mejor jugador del mundo, en casa del futbolista argentino, al presidente. Y el presidente, claro, es muy difícil.
Decirle no a
Barcelona
Messi.
Es muy difícil contradecir a Messi, porque además durante muchísimo tiempo se lo ha ganado, ¿no? Y yo creo que el presidente quiere intentar quedar bien con Messi, y a mucha gente esto le parece seguramente con sentido, porque a mí me parece que Neymar es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, sí está bien, pero es verdad que hay mucha gente en el barcelonismo que entiende esto como una huida hacia adelante, ¿no? Hay que recordar, Corro, que el Barça tiene en estos momentos 500 millones de deuda.
Sí.
Bueno, sería y fíjate la nómina de delanteros
que
tiene.
Y que pidieron un crédito para abordar el fichaje de Griezmann.
El titular sería algo así como Messi ficha a Neymar, no reconocido por nadie.
Y ojo
nadie,
que pero... si viene Neymar, ¿cómo queda Griezmann?
Bueno, vamos a verlo,
Bueno, y otra cosa, sí. Messi también intentó convencer a Neymar para que se quedase en el Barça hace 2 años. Messi, Piqué y todos.
Sí. Es evidente que es un tipo...
Y en la gira de Estados Unidos.
Es un tipo que cae bien en el vestuario y que quieren que vuelva. Bueno, mañana hablamos. Bernabéu, un abrazo. Llamar a Romero, a ver qué pasa con la cita.
Venga.
Adiós, Elena, lo siento.
Que vaya bien, hasta luego.
No, simplemente apuntar que Coutinho, ya hemos hablado de su relación con el PSG, también me admiten fuentes del Barça contactos con el Bayern. Está interesado el conjunto alemán. Se han producido primeros contactos, primeras conversaciones entre clubes, sondeando al entorno de Coutinho, pero a día de hoy el acuerdo se ve complicado. Son prudentes dentro del Barça porque recordarás que hace 4 días lo tenían prácticamente todo atado con el Tottenham y se frustró a última hora.
Vale. Mañana operan a Neto, ¿no?, al portero.
Sí, mañana le operan de esa fractura en el hueso escafoide de la mano izquierda. Después de la intervención, el Barça va a comunicar el tiempo de baja, pero será aproximadamente de 1 mes y medio. Por lo tanto, se perderá el primer partido de Liga. También, en principio, Messi está prácticamente descartado para debutar en San Mamés por precaución, por esa pequeña lesión que arrastra en el sóleo de la pierna derecha.
Elena, no lo dudes, eres crack. Un beso, hasta mañana. Venga.
Un beso, Corro.
Venga, ha vuelto de vacaciones y hay que pillarle al vuelo. Bueno, es como es un ave, hay que pillarlo al vuelo. Ha vuelto Roberto Palomar.
¡Hombre!
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Is it? Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Redacción del diario Marca. Roberto Palomar. ¿Qué pasa, Roberto?
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo hoy has venido? ¿Qué colaboraciones has hecho en el día de hoy, Roberto? ¿Te has vuelto de vacaciones?
Hoy pues he estado en Radio Marca a las 8:30. Sí. He estado también con
Deportes COPE,
con vosotros,
claro,
y, jurado, y claro. Luego las labores propias del redactor jefe en Marca también.
¿Y cómo está el panorama? Que cuando aparece uno, lo pillamos al vuelo, ¿eh?
Sí. Bueno, como es vuestra obligación, pues, aparte.
¿Qué tal las vacas? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué locura has hecho?
No, locuras ya pocas, cada vez hago menos. Nada, una gira por aquí, por la península, incluyendo Portugal y por ahí. Y luego la larga y buena vida de los pueblos castellanos, que es muy interesante.
¿Y qué tal están los pueblos? ¿Están deshabitados o ahora en verano hay...?
Bueno, hay más gente, pero esa tranquilidad, ese día que dura tanto, esos cielos tan altos de Castilla la Vieja, a mí eso me gusta más que la playa.
Qué poeta te has puesto, ¿eh?
¿Eh?
¿Qué poeta te has puesto?
Sí.
Toca la fibra.
Bueno, Roberto, pues esto ya es otra cosa. Esto ya es Neymar, esto ya es Zidane, esto ya no son los cielos de Castilla León, ¿eh? Sí. Esto es otra cosa, ¿no? Has oído ahí que estamos hablando de Neymar, ¿no?
Sí. No, en ningún momento, porque a mí me gusta además la información, en ningún momento desenganchado, sigo ahí, he visto todos los partidos, os oigo, leo los periódicos, pero no como un yonki, sino porque me gusta realmente.
Saber lo que pasa, ¿no?
Exactamente, y bueno, pues ahí estamos esperando, ¿no? Yo recuerdo por estas fechas una aglomeración de periodistas en el Bernabéu cuando Valdano era director general, salió, nos dio una charla de fichajes y no sé qué, y cuando se iba a tomar café se volvió y dijo, en estas fechas no nos crean.
Entonces, ¿cuántas pretemporadas del Madrid has hecho tú?
Puf, muchísimas.
¿La primera dónde fue?
La primera, pues yo creo que en Cabeza de Manzaneda, fíjate.
Cabeza de Manzaneda.
La primera, sí, con Menhaker, sí.
Qué mayor.
Bueno, no había ni había una línea de teléfonos para todos, incluidos jugadores y periodistas. Sí.
¿Y luego dónde fuiste? ¿Luego ya era que era Austria y esas cosas? ¿O
no, espera, no, primero en con Menhaker íbamos a Holanda siempre.
Holanda, claro,
pueblecitos
sí, que
puse pequeños
Holanda,
y demás. Luego vino Tosac y fuimos a Cabeza de Manzaneda.
Sí.
Y luego sí, ya esta moda de irse a Austria. Además, yo no pillé ya las supergiras estas de Melchor y de Miguelito. Sí. Eso ya
antes de Austria yo creo que era Nyon también.
Nyon, sí, exactamente, sí.
Y,
sí, correcto.
Y los partidos estos amistosos que había con los equipos de la zona, que... Bueno, recuerdo, tú que por supuesto llevas trabajando en el diario Marca toda la vida, que casi todas las pretemporadas de los equipos de primera eran en la misma zona, creo que eran por la misma zona, e incluso teníais una cena de proximidad entre los que había Austria, Suiza, tal, hacéis una cena de proximidad, creo, ¿no?
Sí, porque además el Barcelona con Cruyff también elegía la zona de Holanda, de Papendal. Y, por ejemplo, claro, yo te hablo ya de la prehistoria. Los lunes, que no se trabajaba en los periódicos, sí se aprovechaba a lo mejor para quedar con los colegas que estaban siguiendo al Barça. O incluso recuerdo el Atlético de Madrid con Maguirey y también una pretemporada en Holanda, es verdad, se empezaba más contra equipos muy flojitos y luego eso iba aumentando, y en el caso del Madrid acababa con una mini Champions que era en el Trofeo Bernabéu. Pero ahora la Champions se la ponen ya desde el primer día en estas pretemporadas.
Le recuerdo a Rafa Beato, compañero en Marca en Bilbao, una anécdota maravillosa contada en la antena de cómo era la vida antes en una pretemporada que intercambió el Barça y el Atleti de Bilbao a Goicoechea y Escurza. ¿Te acuerdas? Que intercambió los dos futbolistas, sí. Que fue en una pretemporada que se intercambiaron la chaqueta del Atleti de Bilbao y del Barcelona en un punto geográfico que él recordaba mejor que yo, y él estaba presente en eso, para que veamos cómo era la vida hace dos días, que esto Goicoechea y Escurza no es hace mil.
Bueno, y yo recuerdo llevarles, a lo mejor te encargaban los jugadores del Madrid chocolatinas o alguna cosa, porque estaban ahí metidos en concentración, tú pasabas a verles y era mucho más familiar todo, sí, desde sí. Luego.
Bueno, ahora es otra vida, que los tiempos, estaba hablando antes con Sarabia, que le he dicho yo, digo, es que os he visto posar, ser modelos, desfilar en una pasarela en Asia, o sea, con los trajes del Paris Saint-Germain y las sudaderas y no sé qué, dices, sí, ahora hay que saber de todo. Eso es lo que ha cambiado el mundo, o sea, se explota todo, absolutamente todo, lo que puedas sacar algo, lo sacas.
Tal cual, así es. Así.
Bueno, que te llamo para preguntarte por el Madrid, ¿has visto algún partido del Madrid o no?
Sí, he visto todos.
¿Todos?
Sí.
¿Y qué? ¿Tu diagnóstico? Sí.
Pues a ver, si cogemos la pretemporada, claro, no puedes engañar a la gente. Coges la pretemporada y dices, a ver, analicemos juego del Madrid, malo, realmente malo. Rendimiento individual de algunos jugadores del Madrid, empezando por Hazard, que es el gran fichaje, pues anodino, opaco, no ha destacado nada. Rendimiento de Zidane, pues hombre, tampoco ha dado unas lecciones de planteamiento. Ahora, ayer le vimos cambiar de sistema como si hubiera dudado y demás. Incidencia de esto en la vida real, cuando empieza la liga, ninguna, porque he visto un montón de pretemporada en Madrid, le he visto perder Teresa Herreras y Carranzas y demás, y luego ha ganado ligas y Champions y demás. La pretemporada no tiene para mí incidencia directa en la liga. El único borrón que yo sí le contabilizo al Madrid es el partido del Atleti, no se puede salir.
Se hace daño, ¿eh?
Ese hace, efectivamente, ese tiene es un partido con unas connotaciones especiales, tu rival directo, te están esperando y sales prácticamente caminando. Aparte que creo que el Atlético jugó un montón aquella noche, eso no hay que quitárselo al Atlético. Pero esto de empatar contra la Roma, perder con no sé quién, bueno, pues es un poco lo de siempre. El Madrid lo tiene que hacer ganar los tres puntos, con todos los respetos al Celta, el sábado. Y a partir de ahí le cambiará la
eso
liga.
Elimina males. Si pierdes o empatas y la imagen no es muy buena, se acrecienta un poco la impaciencia. ¿Estás sorprendido con que no haya...? Porque esto, venimos de que aquí iba a haber una revolución, que al Madrid no lo iba a conocer ni la madre que lo parió. Es así. Y yo tenía muchas dudas, porque jugadores que ganan tanto dinero, que viven en Madrid, es muy difícil sacarlo. Ha sacado a jugadores que no han sido trascendentes en el Madrid. Los demás están ahí, están todos,
Sí, es que al Madrid, yo creo que ya en algún tiempo de opinión a final de la temporada pasada decíamos que le iba a costar dinero deshacerse de jugadores. Tú te tienes que quitar a Bale encima y, bueno, ahora ya ha cerrado el mercado inglés, pero te va a tocar pagar una parte de su ficha o algo así porque son dinerales y jugadores efectivamente muy cómodos. Bueno, hasta el 31 de agosto hay tiempo. Yo sí veo un desequilibrio en la plantilla. Hay un montón de jugadores no iguales, pero sí que hacen el mismo trabajo. Bueno, podemos ahí meter a Bale, al jovencísimo Brahim. Asensio está lesionado, pero haría ese trabajo. Isco y demás. Ahí hay una superpoblación. Vinicius, bueno, Rodrigo se ha ido al Castilla. Son todos para hacer una determinada tarea. Sin embargo, en centro del campo, a mí me parece que tiene razón Zidane, que falta mano de obra.
Brío.
Aún así creo que tiene buena plantilla. claro, no hemos visto, todos le conocemos, sabemos que es un jugadorazo, no hemos visto a Hazard. Yo entiendo que Hazard va a alcanzar su nivel y
pero,
va a ser el
Hazard, pero yo creo que es el que menos dudas.
Exactamente,
da la
creo
gente.
Que es cuestión de tiempo, sí. De que llevará, me imagino, la competición en las venas, y hasta que no empiece la liga, pues esto se ve de otra manera. Y luego dependerá mucho del rendimiento de Jovic, creo que va a ser importante, pero no lo hemos visto tampoco. Pero yo sí echo de menos un Eriksen. Bueno, Pogba, si no fuera tan caro, no me parecería mal, pero me parece que es un jugador, la inversión que le pedían al Madrid, altísima, pero sí en el centro del campo echo de menos algo más de trabajo.
Muy bien, Roberto, por hoy está bien, ¿eh? No, no forcemos la máquina.
Bueno, porque... sí, esto es como la guardería, primero sí. 20 minutos, luego una hora y luego ya lo que haga falta.
Te agradezco mucho la conversación, un abrazo, Roberto.
Un abrazo para
hasta
todos.
Hasta luego. Chao. Bueno, entonces, ¿qué hay alguna novedad trascendente, Miguel?
Mañana juega Van de Beek, ese partido contra el Ajax, ante el PAOK, la vuelta. Hoy ha hablado Ten Hag, su entrenador, que evidentemente sigue soñando con la posibilidad de que el centrocampista siga en su equipo la próxima temporada.
¿Qué te gustaría saber sobre Doni?
Que si se va o se queda.
Ya dije la semana pasada que está jugando con nosotros. Espero que Van de Beek siga con nosotros esta temporada.
¿Es también lo que piensa Mark Overmars?
Espero que, si no es así, que me lo diga Mark.
A mí me sorprendería que Van de Beek no jugara en el Real Madrid la próxima temporada. Vamos a ver si la operación se puede agilizar esta semana. Yo creo que van a llegar dos jugadores de aquí al próximo 2 de septiembre. Y en lo deportivo, el equipo ha descansado hoy. Mañana vuelta al Tajo. Brahim va a estar a disposición de Zidane para el debut ante el Celta. Vamos a ver si viaja. Y sobre todo a ver qué decisión toma el entrenador en cuanto al sistema. Los dos últimos amistosos ha iniciado con defensa de tres. Vamos a ver si lo repiten balaídos o si ha sido simplemente un experimento.
De eso hablaremos durante la semana. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Bueno, trofeo Ramón de Carranza, ha terminado la primera semifinal, ahora rematamos con Rubén López cómo ha terminado ese Athletic de Bilbao Tacón. Ya saben que es un torneo femenino y decidió la organización hace tiempo que Mónica Marchante diera el pregón de este torneo Ramón de Carranza. Ya ha sucedido esta mañana. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido emocionante, ¿eh?
Mucho. La verdad es que sí, yo he hecho muchos esfuerzos por no emocionarme, pero no lo he podido evitar, así que... ha sido un día muy, muy bonito. De verdad que hacía tiempo que no me sentía rodeada de tantísimo cariño y ha sido además un evento de mucho nivel, de mucha altura emocional y no sé, ha sido una experiencia para mí, desde luego, inolvidable.
Voy a poner un fragmento.
Ay, Dios mío.
Bueno, sí, has roto tres veces, fíjate, pero también demuestra un poco, Mónica, te lo voy a decir seriamente, o sea... el cariño que le tienes a la profesión y al deporte y a la gente que lucha por cumplir sus metas, y las mujeres han peleado mucho en la vida, tuvo un montón en una época en la que, mira, el otro día se murió Mari Carmen Izquierdo, desgraciadamente, y fue una pionera del periodismo.
Sí, también la he querido recordar.
La he recordado,
también,
¿no?
Por supuesto, sí.
Porque fue una pionera.
¿Sabes qué pasa, Corro? Que efectivamente lo fue, y no sé si se fue siendo consciente de las puertas que nos abrió a mujeres como a mí. Cuando tú te dedicas a preguntar, luego te sientes muy raro hablando de ti, con toda tu experiencia
Claro.
De tanta gente, y en un sitio que te aseguro que impone mucho, porque ese salón a mí me ha resultado...
¿Era en el ayuntamiento o qué?
Sí, en la sala de pleno de ayuntamiento.
Estabas ahí con Kichi, ¿no? Con el alcalde, con Kichi.
Sí, que por cierto ha hecho también un discurso espectacular, sí. Y también me ha llegado especialmente. Sí, ha sido muy emotivo todo, ¿no? También Rafa Gordillo.
Gordillo, te he visto, sí, que estaba contigo.
Ha estado encantador, sí, súper cercano y nos ha habido una energía muy, muy bonita ahí.
Bueno, en el inicio de ese pregón que ha dado Mónica Marchante, ha contado de dónde le viene su pedrada con el fútbol. Y es, bueno, el inicio es este, que es el Mundial 82, para los más jóvenes, el momento futbolístico en España que provoca un cambio, aunque no nos fue bien, pero provoca un cambio en muchas cosas, aquellos años, y una niña que le gustaba el fútbol, pues de repente se encuentra con la posibilidad de acudir a la final en el Bernabéu, que era un partidazo, un Italia-Alemania.
Yo vivía a unos 500 metros del estadio y como nacía en Roma, que soy, pues tras la eliminación de España, deseaba ver a Italia en aquella final. Me enganché al fútbol en aquel Mundial de Naranjito a través de la tele y se cumplió mi deseo. Italia llegó a la final. Recuerdo cómo ese aficionado brasileño, desesperado porque aquel Brasil de Sócrates había quedado eliminado, tenía una entrada y me la ofreció por el precio de 2.000 pesetas. Mi carrera a casa cuesta arriba por Concha Espina para sacarlas de mi hucha y mi súplica a una vecina mayor de edad para que viniese conmigo. Porque, claro, tenía 13 años. Imaginaros como madres o padres si ahora dejaríais a una niña de 13 años entrar al Santiago Bernabéu en la final de un Mundial. Probablemente no. Así vi mi primer partido de fútbol en directo. Italia ganó. Y al salir supe que esa experiencia... me había atrapado para siempre.
¿Lo habías oído o todavía no?
No, me da mucha vergüenza escucharlo.
Hombre, claro, normal, yo también, a mí también me daría, pero es muy emocionante porque es un momento clave en tu vida y que habla del amor que tienes por el fútbol y lo has trasladado hoy allí con la gente. A mí sí. Me parece fantástico, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, nunca había tenido el coraje igual de contarlo delante de gente, evidentemente... La gente de mi entorno lo conoce perfectamente y hasta me da corte. Por ejemplo, mis hijos se lo saben de memoria.
Ya está mamá otra vez con el rollo de Italia y Alemania, de Naranjito.
No, pero lo más bonito de todo, bueno, esto es muy bonito, pero es que lo más grande es que eso fue un 11 de julio, 11 de julio del 82.
Sí.
Pero es que el 11 de julio de 2010 estaba en Sudáfrica en el palco.
Uy, sí, ¿verdad? O sea, que está todo unido, ¿eh?
El mismo día, o sea, yo cuando llega el 11 de julio me digo, bueno, a ver, ¿qué me va a pasar?
Fiesta nacional, sí, sí. Sí, bueno, sí, qué sí. Bien. Que Mónica, bueno, es un reconocimiento también a tu carrera como periodista y también es un ejemplo para las mujeres que se quieren dedicar al periodismo deportivo, que se puede, hay que pelear mucho. Ahora está un pelín más fácil, no digo que muy, muy fácil, pero está un pelín más fácil gracias a gente como tú. Así que, Mónica, mi reconocimiento y un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Corro. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Mónica Marchante, que está aquí en el partidazo, por supuesto, y en Movistar contando cosas. Rubén López. Hola, Rubén, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo ha terminado el partido entre el Atleti y el Tacón?
Bueno, pues con el gol de Maite Oroz para el Atleti, que le da el pase a la final del miércoles. Yo creo que ha sido mejor, en líneas generales, el equipo vasco al Tacón, al que va a ser, bueno, el que ya va a ser el Real Madrid, aunque va a seguir compitiendo con el nombre del Tacón. Ha sido superior en líneas generales el equipo bilbaíno y al final, pues ese gol de Maite Oroz con el VAR, tras el decretar al árbitro penalti con la ayuda del VAR y en el rechace del penalti, pues la propia Maite Oroz transformar el único gol del partido, que como decíamos también antes cuando hablábamos desde el propio Estadio Carranza de los últimos minutos del partido, la verdad es que ha sido entretenido, la gente se lo ha pasado bien y ya tenemos primer finalista para esa final de este novedoso trofeo Carranza en esta 65 edición, y mañana pues la segunda semifinal entre el Tottenham, que es un recién ascendido a la Premier League inglesa, y el Betis, que hizo una muy buena Liga Iberdrola la pasada campaña, acabó, si no recuerdo mal, en sexto lugar, así que van a ser los equipos de la segunda semifinal buscando pues también una plaza en esa final del miércoles, y la verdad es que quizás la duda o el temor hoy era la respuesta del público, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que el Cádiz no participaba en su trofeo, en el trofeo Carranza. El Cádiz femenino va a participar el miércoles de una manera simbólica, va a jugar un partido ante el perdedor de la semifinal de mañana, pero no forma en sí parte del trofeo, y a pesar de que no esté el Cádiz femenino, pues la verdad es que la gente ha respondido para ser un lunes, unos 6.000 espectadores hoy en Carranza, que no está mal para ser un lunes, y bueno, pues esperando esa segunda semifinal de mañana, que seguro también va a estar entretenida, ¿no?
Allí estaremos para contarlo. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Me quedan tres historias de fútbol, tres paseos por tres ciudades de España. Primero Sevilla, hola Escalera.
Hola Corro, buenas noches.
Estamos esperando el desenlace de Borja Iglesias y por eso te llamamos. ¿Alguna noticia sobre el futuro de Borja, que pretende el Betis y juega en el Español?
Bueno, pues podemos decir aquello que la novedad es que no hay novedad. Ahora mismo el español sigue pidiendo los 28 millones de la cláusula, o en este caso por lo menos un primer pago de unos 20 millones de euros, que es lo que no está dispuesto a llegar al Betis. Según lo que hemos podido conocer, la última oferta del Betis fue, eso sí, los 28 millones de la cláusula de rescisión de Borja Iglesias, pero en tres plazos, de 10 más 8 millones. Eso el español no lo acepta por el momento, quiere y sigue en sus 13 de aguantar y pedir esos 20 millones por lo menos del primer pago, y sigue atascada la operación. Hoy, echando cálculos, Corro, lo que venimos comentando en el partidazo, el Betis tiene un acuerdo con el futbolista desde mitad de junio. Ya lleva 2 meses con el acuerdo con el jugador, pero no ha conseguido desbloquear la situación y bueno, ya estamos a las puertas de la primera jornada liguera, que es curioso. Si no se va Borja Iglesias, por ahora se enfrentará al Sevilla, y por ahora el Betis va a llegar a esa primera jornada, si todo hace indicar, sin delantero centro titular, porque tiene a Juanmi, que no es realmente un delantero centro, y el otro es Loren Morón, que Loren le está costando bastante en esta pretemporada. Así que expectantes, Corro, a lo que ocurra en esta semana, porque por ahora no hay novedad.
Mañana te vuelvo a preguntar. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio.
Corro, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Rulli se ha ido ya al Montpellier? ¿Es del Montpellier?
No es oficial. No es oficial todavía. Es más, la última charla que ha tenido con el director de fútbol, con Roberto Labe, ha sido tensa. Además, se pudo ver en el césped de Zubieta. Una charla en la que salió muy enfadado Jero Rulli del entrenamiento en cuanto le comunican que la decisión del club es que salga cedido sin opción de compra al Montpellier francés. Desde luego, por las informaciones que nosotros tenemos, directas además, charlando incluso, y lo podemos decir, con el propio futbolista a lo largo del verano, él insistía en que su intención era quedarse en la Real Sociedad, que él entendía que había acabado la campaña como titular, y cuando todos le hacíamos alusión a la ola que parecía venir con Remiro, le explicábamos, oye, es que Remiro no va a dejar el Athletic Bilbao y montar lo que ha montado para calentar banquillo, y luego está Moyá. Y él se veía como portero titular de la Real porque consiguió resurgir, fue capaz de darle la vuelta a su situación y acabar la temporada lleno de elogios. Bueno, pues en definitiva, en la última semana, el director de fútbol le comunica que la Real no cuenta con él esta temporada y que lo mejor que puede hacer es salir cedido al Montpellier. Le han dado permiso para pasar reconocimiento médico, ha tenido que agachar la cabeza por la presión de que sabe que no va a jugar en la Real Sociedad ya seguro, porque aquí el que corta el bacalao claramente es Roberto Labe, y los porteros que van a defender la meta de la Real Sociedad van a ser Moyá, experiencia, y Remiro, apuesta del director de fútbol.
Se marcha enfadado Rulli. Gracias, Marco Antonio, un abrazo. Y un paseo por Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal?
Buenas noches, Corrón.
¿Habéis amarrado a Williams?
Sí, bien amarrado, ¿no? Hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 135 millones, si cumple ese contrato, significaría que lo terminaría con 34 años. Una renovación que supone un mensaje claro ante las dificultades para reforzarse fuera de Lezama. El Athletic está obligado a blindar a sus jugadores estratégicos, y lo que no se gasta en fichajes pues invierte en afianzar la columna vertebral del equipo, y además también un acuerdo que se ha presentado como un ejemplo de fidelidad por parte de un Iñaki Williams que ha asegurado espera que cale también entre los cachorros de Lezama. Si se cumple este contrato, porque en el mundo del fútbol nunca se sabe, lo que hoy parece una exageración, mañana puede ser pagado por cualquier equipo, podría darse la circunstancia de que compartiesen equipo en la primera plantilla rojiblanca dos hermanos Williams, Iñaki y Nicolás, que está en el juvenil A, que tiene 17 años y que pinta muy bien también.
Sería muy bonito. Los Williams, ¿cuánto has dicho de cláusula de rescisión?
135.
No es descartable. 130, no, o sea, lo que tú dices, dinero, claro. Pero se está pagando. Se está pagando. Sí. Muy bien, Peña. Hasta mañana. Un abrazo,
Hasta mañana, un abrazo.